¿Cuántos se atreven a creerle al Señor en esta tarde? ¿Cuántos se atreven a creer a las Escrituras en esta tarde? ¿Cuántos se atreven? Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. El Señor es bueno, pueblo, el Señor es bueno. Se mueve la montaña, se ve el problema. Aleluya, el enfermo es sanado. Aleluya, aleluya, Cristo es glorificado. Amén, a su nombre gloria. Pueden tomar asiento, aleluya. Y desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, Estados Unidos de América. Amén. Le damos un saludo a todos aquellos que accesan las redes sociales. Aleluya. Confiando que se estén gozando en forma muy especial. Aleluya. Y en estos momentos vamos a dejar al pastor Ramón Pérez, que ya nos había visitado, creo que el año pasado, ¿verdad? El año pasado. Aleluya. Yo no estaba, gloria a Dios, pero mi esposa me dijo, ay, lo que te perdiste, pero no podía estar aquí. Así es que, aleluya, hoy lo voy a disfrutar doble. Cristo vive y reina para siempre. Así que en estos momentos dejamos al pastor Ramón Pérez en la exposición de la palabra. El Señor le bendiga.
Aleluya, Dios lo bendiga. Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, yo no sé si usted siente el fresquito del Espíritu, pero yo creo que Él está aquí, amén. Y yo creo que si tú levantas la mano, aleluya, Dios, aleluya. Tú sientes el fluir del Espíritu, aleluya, aleluya. Él está esperando que un pueblo lo provoque a manifestarse, aleluya. ¿Quién quiere provocar a Dios en esta hora? Usted dice provocarlo, sí, solo tienes que levantar tus manos y empezar a darle una adoración, dale una adoración, aleluya. Oh, adora su nombre, aleluya, adora su nombre. Señor, eres precioso, tú eres real, tú eres maravilloso. Dios, no hay Dios como tú, aleluya, no hay Dios tan bueno como tú. No hay Dios tan excelso como tú, aleluya. Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Santo es el Señor. Oh, precioso Dios, aleluya. Damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí en este tiempo, aleluya. Venimos desde Dominicana y a los pastores nos pasa el mismo asunto. Cuando yo dije que iba a salir 19 días, muchos hermanos me pusieron la carita y me dijeron, ¿tanto? Y yo dije, pero nada más son 19 días, ¿tanto? Y yo vuelvo en el día 17. ¿Usted cree que son pocos? Y yo dije, bueno, aleluya. Y aquí estamos, así es que reciban un saludo y un abrazo fuerte de la iglesia Doxa en la República Dominicana, en la parte este, en la Romana, y de mi esposa Inocencia Herrera, que creo estuvo aquí también, y de nuestros cuatro preciosos hijos. Tenemos dos mujercitas, o dos hembras, y tenemos dos varones. Amén. Ya no es tan pequeño, los medianos, o sea, los pequeños ya tienen 11 años. Y como ellos van siguiendo mi trayectoria, ellos me dan como por ahí. O sea, que ya no son pequeños, ya son medio grandecitos. Y precisamente hoy día cumple mi hija mayor 25 años. Así es que le mandamos saludos y fotos por WhatsApp y todo eso. Y el cumpleaños lo celebramos antes de venir aquí. Si que damos gracias al Señor, hermano, que nos permite. Hoy me da el privilegio de que ando con mi hermana. Yo nunca digo mi edad para no decir la de ella, porque somos contemporáneos. Entonces, mejor me conservo la mía, amén. Pero yo soy menor que ella. Entonces yo ando con mi hermana y su esposo. Ellos están ahí en Reading. Y también andamos con el abuelo de todos, aleluya, con Frank Crique. Y en esta hermosa tarde ya, si es que yo doy las gracias al Señor por ustedes y por ellos. Amén. Dile al que está a tu lado, vivo aún. Dile, vivo aún. ¿Usted me está oyendo? Dile al que está a tu lado, vivo aún, por medio de la fe. No, pero díselo a él de verdad. Míralo, míralo, mira al que está a tu costado. Dile, vivo aún, por medio de la fe. Vuelve y dile, vivo aún, por medio de la fe. No, díselo de verdad, porque yo veo gente que no se lo está diciendo, no lo cree. Hay gente que no lo cree. Hay gente que me está mirando a mí y le está extendiendo la mano ahí al colega. No, 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 míralo de frente a él, no a mí. Ya tú me viste a mí, perfecto. Ahora mira al que está acostado tuyo, dile, vivo aún, por medio de la fe. Ah, yo creo que usted no lo cree. Yo creo que usted no lo cree. Aleluya. Y yo le preguntaba al Señor sobre qué hablarle en este tiempo que iba a estar con usted. Y uno ora y uno le pregunta al Señor y uno a veces tiene un mundo, aleluya, en la cabeza. Pero mientras estaba aquí le seguía preguntando, Señor, yo tengo ahí un bosquejo, pero es lo que tú quieres. Y yo voy a hablarle en esta hermosa tarde en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Su nombre, gloria. Profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. 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 A su nombre, gloria. Dice la palabra de Dios así: he aquí a quien aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. ¿Te lo cree? Mas el justo por su fe. Ah, no, no, todavía. Yo creo que ya algunos han desayunado y eso. Tiene un poquito de ánimo. Mas el justo por su fe, por su fe, vivo aún por medio de la fe. Puede sentarse. Aleluya. Y yo en días pasados estaba analizando estas palabras y muchas veces nosotros hablamos de fe todo el tiempo. Pero cuando nos llega el momento del proceso, como que nos agachamos. Aleluya. Y yo me acuerdo que tuve que hacer, me han pasado dos hospitalizaciones que son media delicadas. Y yo estaba en Lima, Perú, en noviembre pasado. Y cuando salgo de la República Peruana, llego a Dominicana, antes de venir aquí. Y yo me acuerdo que llego de Lima y como a los 5 días de estar en Dominicana, yo me siento como un poquito mal. Y le digo a mi hija mayor, que ya es doctora, es médico, y le digo, yo como que no me siento bien del todo. Vamos al hospital, yo me quiero hacer un electrocardiograma. Y cuando yo llego al hospital con mi hija, vienen y me ponen en la maquinita, me ponen todas las cosas. Y cuando me ponen todas las cosas, el emergenciólogo que está ahí me mira y dice, deme un segundo, señor. Y hay un cardiólogo en el hospital y él lo llama. Y el cardiólogo baja, mira los papelitos, se lo pasa a mi hija y le dice, ¿usted sabe lo que significa eso, doctora? Yo estoy ahí acostado, todo el mundo me está ignorando a mí. Y yo veo que a mi hija como que se le aguan los ojos. Y yo le toco, yo le digo, mira, yo todavía estoy aquí.
Yo no me he ido. Y ella vuelve y me mira y tiene los ojos aguados. Y el médico le dice, dile que preparen el intensivo. Y yo le digo, te estás relajando, doctor. Yo llegué manejando mi vehículo. Y cuando él me dice de preparar el intensivo, yo dije, pero ¿qué pasó? Y él a mí no me dice nada. Y él vuelve y le dice, usted sabe, doctora, que hay que ponerlo en intensivo. Y yo, pero están bromeando. Hermano, yo no me sentía nada realmente. Yo realmente no entendía. Yo dije, ¿intensivo para qué? Yo lo que tengo es una pequeña molestia. Y cuando me llevaron para intensivo, me ponen todos los todos los cuestiones, el cuestión en el dedo, un suero por este lado, un asunto. Y entonces, como usted sabe, como entre colegas, no se pisan, dicen dominicana, entre los bomberos no se pisan manguera. Entonces, como la hija mía era médico y está ahí, me dieron de más atención. Y el que me tiene en intensivo ya le dijo, mira, yo lo voy a dejar ahí, pero tú sabes. Y el muchacho no me dejaba dormir. Cada una hora venía a ver la presión y a ver qué sé yo qué y a ver qué patatán. El médico después me dijo, usted estaba caro, tenía todo alto. Pero mientras yo estoy en intensivo, antes de que me retiraran todos los equipos, mi esposa me llama precisamente en ese instante. Ella seguía en Lima, Perú. Y ella me dice, te estoy llamando ahora porque alguien vino a decirme un sueño que estuvo contigo. Yo dije, ajá, dime, rápido, me van a quitar todos los equipos porque ahí no se puede usar teléfono. Hay una máquina, una que sé yo qué, y hasta desfibrilador tenían ahí. Yo dije, bueno, pero la cosa es seria. Yo estaba muy relax. Yo dije, pero la cosa es seria. Y me dice mi esposa que la hermana en Lima, Perú, fue y le dijo, pastora, anoche mientras tuve un sueño, oraba por ustedes y veía que habían uno como tipo hechicero tomado de las manos y decían, es que él se tiene que morir. Es que él se tiene que morir. Y mencionaban mi nombre. Es que él se tiene que morir. Y en ese momento yo estaba en República Dominicana con el corazón como en ciento y pico latiendo. Y yo le dije, bueno, mi querida, para que no te lo diga otro, te lo voy a decir yo. Yo estoy en cuidado intensivo. Me dice, ¿cómo? Digo, yo estoy aquí en cuidado intensivo y el médico lo que me dice es que de un momento a otro, finalmente me dijo, usted le puede dar un paro cardíaco. Y cuando estoy en esa condición o en esa situación, yo ahí en mi cuidado intensivo solito con todo mi equipo, yo le dije, Señor, ¿y para qué me mandaste a hacer traje allá en Lima? Sí, porque allá en Lima Dios le dio la orden a una hermana de que me mandara a hacer 5 trajes nuevos. Este es uno de ellos. Y yo llego con mis 5 trajes nuevos y no los he usado. Digo, Señor, pero tú le dijiste a ella que me vistiera porque tú me ibas a mandar a otras naciones. Y entonces yo estoy aquí en un cuidado intensivo con un asunto en el corazón diciendo que no voy a poder moverme mucho, que no voy a poder predicar con libertad, que no voy a poder hacer lo que tú me mandes a hacer. Dime entonces, ¿para qué son los trajes? Y entonces algo como que se me metió por dentro. Si yo te di una palabra, aleluya, yo no voy a devolverme de la palabra que yo te di. Ah, yo no sé quién me está entendiendo. Si Dios te declaró algo a ti, si Dios te dijo algo a ti y tú creas lo que Dios te dijo, hello, el diablo no se va a poder levantar y vencerte. ¿Quién entiende esto? Al otro día el corazón empezó a regularizarse, se puso normal. Y el médico dijo, pero con todo y eso, lo vamos a dejar un día en una sala. Y cuando salimos de ahí, mi hija me dice, bueno, mire, usted no puede manejar vehículo y usted no puede que si yo qué. Yo dije, pero ajá. Dime tú. Día después, caminando normal. Ahora, ¿qué dice la palabra, hermano? Y lo que me encanta es, y yo tengo unos versos bíblicos que voy a hablar de ellos. ¿Quién es el justo? Porque Habacuc empieza declarando un principio. Él dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se llena de arrogancia. Pero el justo, aleluya, por la fe que hay en él vivirá. Habacuc empieza declarando la condición de la ciudad. Y me encanta porque ese pasaje dice, no había vacas en los corrados, no había ovejas en la majada, no había sembrado, no había nada. Pero Habacuc dice, con todo eso yo me gozaré, con todo eso yo voy a exaltarte, aleluya, con todo eso me gozaré en el Dios de mí. Ahora, ¿qué es? ¿Quién es justo? Sí, porque muchas veces nos dicen palabras que uno entonces tiene que investigar, porque la gente dice, no, si siete veces tú te caes, siete veces Dios te levanta. La Biblia que yo leo dice, si siete veces se cayera el justo, Jehová lo levantará. Pero el justo cuando se cae haciendo obra de justicia. ¿Qué es justo, hermano? ¿Quién es justo? Dice, el que está de acuerdo con la justicia y la razón. O sea, quien practica la justicia y la razón, la Biblia lo llama justo. Segundo, ¿qué es fe? Para mí, la traducción normal que tenemos es Hebreo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Yo se lo defino a la gente de la siguiente manera. Usted va a una tienda, usted paga un mueble y a usted le dan un recibito. Usted sale para su casa con el recibo y cuando usted llega a la casa usted dice, el mueble viejo, para afuera. La estufa vieja, para afuera. El hombre viejo, renuévelo. Esperaba que le iba a decir para afuera, ¿verdad? Y los vecinos dicen, pero se le botó la canica. Hermano, está botando todo. Te dice, no, tranquilo, es que los muebles están aquí. Pero yo no veo los muebles. Y tú dices, tranquilo, los muebles están aquí. Y cuando la gente te como que quiere evidencia, tú le traes el certificado y tú le dices, mira, este certificado dice que dentro de un momento aquí va a haber mueble, estufa, aquí va a haber comedor, aquí va a haber de todo, aleluya. Y entonces la gente empieza diciendo, es que tú tienes la evidencia, ¿sabes qué es la fe? Dice después la fe, la certeza. Ay. Pero ¿cuánta gente realmente crea eso? ¿Qué es la fe? Dice, es la seguridad o la confianza. Otra definición de fe es una convicción de que es. O sea, si tú operas en dimensión de fe y si Dios es el que está dirigiendo, Dios nunca dice será. Dios siempre dice es, porque Dios siempre habita en un eterno presente. Dios no tiene que decir será, Dios dice es. Por eso cuando un profeta de Dios habla, el profeta no dice yo te veré, el profeta dice te veo. Y el profeta te está diciendo te veo y tú dices pero es imposible porque en mi presente yo no me veo así. Pero el profeta no te está mirando en tu presente, el profeta te está mirando en el presente que Dios... Y Dios no se muda en el tiempo. Dios siempre es. Tenemos un problema nosotros con Dios. Porque nosotros vivimos cambiando. Y creemos que Dios cambia con nosotros. Pero dice la Biblia que Dios es el mismo. Ayer, hoy, whatever. Lo que a Dios no le gustaba allá, no le gusta acá. Ni le va a gustar mañana. Toda la gente que Dios cambió. No, no. No, Dios no cambió. Dios sigue igual. La fe, una convicción de que es. La fe, una determinación de lograr las metas. Por eso, yo analizo, hermano, Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 19, usted conoce la historia, aleluya, quizás más que yo, aquel día que a este hombre lo agarran por su fe. Porque el concepto fe también implica conjunto de ideas o enseñanzas, principios básicos que vivimos, doctrina. Ellos perseveraban, dice en el libro de los Hechos, en la fe de los apóstoles, en lo que creían los apóstoles. ¿Y qué creía Pedro? Que Cristo era el centro. ¿Y qué tiene que creer la iglesia? Esa era la fe de los apóstoles. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento cuyo nombre es Cristo. Pero en el libro de Daniel, oh gloria, la Biblia dice que usted conoce la historia. Habían unos hombres por allí llamados los sátrapas. Y estos sátrapas dice que los pusieron como gobernadores de la tierra, que era lo que significaba. Pero Daniel, como en él había un espíritu diferente, a Daniel lo pusieron por encima de los sátrapas. Y Daniel entonces era el tipo de hombre que cuando lo ponen en una posición, los que están atrás o se ganan la posición o no suben. Y yo me imagino que ellos queriendo hacer todos sus yanyuyos. Eso no va. Esto no va. Aquello no va. Y dice la Biblia que los sátrapas, yo me imagino, se reunieron en privado sin Daniel. Y dijeron, algo tenemos que hacer con este hombre. Tenemos que buscarle la debilidad de él. Y yo me imagino que lo midieron de pies, de cabeza a pie. Y dijeron, en él no hay ningún defecto, el hombre no miente, el hombre es veraz, el hombre camina derecho, el hombre los cheles los calcula bien, ese hombre no tiene problema. Ese hombre paga el diezmo. Se dañó el mensaje ahí. Sí, porque hay hermanos que dan ofrenda. ¿Cómo? Se siguió dañando el mensaje. Sí, pues yo soy pastor, yo lo puedo decir. Y los pastores sabemos de lo que dan ofrenda. Uno lo deja así. Había un hermano que él me daba una ofrenda todos los domingos. El hermano tiene un negocio y él daba en Dominicana 300 pesos de ofrenda. Eso son como menos de 10 dólares. Y él lo ponía en un sobre. Yo, la secretaria me mira, ok, no hay problema, déjalo así. Pero su situación económica iba. Y él y la esposa un día se sentaron y la esposa le dijo, pa, yo creo que estamos haciendo mal. Pues yo le di la enseñanza y yo cumplo con enseñarlo. Yo lo enseñé y después que yo lo enseñé ya yo no persigo a nadie. Y él le dijo, de verdad, sí, vamos a cambiar. Y la gente entonces hicieron así, le metieron cálculo a la maquinita y sacaron a la semana. Lo que ellos tenían que sacar era como 7 veces eso. Lo que ellos daban. Y sacaron. Y cuando ya ellos están diezmando, cambiaron el negocio. Creció. Le echaron un plato a la casa. Cambió. Y entonces él me llama un día y dice, pastor, ¿usted sabía que yo no estaba diezmando? Y yo dije, oh, qué raro. Yo le enseñaba a toda la iglesia a diezmar. Me dijo, pero mire, cuando empezamos a diezmar, mire, Dios nos dio la casa nueva. Y dije, gloria a Dios. Quedé callado. Digo, el domingo usted lo va a testificar para los otros que están ofrendando también. El pastor no me dijo nada, por si acaso, yo no lo conocía. Y dice la Biblia, Daniel, un tipo medido, pesado, imposible entrarle a Daniel. Y entonces dice que ellos se ingeniaron cómo vamos a encontrar el punto débil de este hombre. Y dice, ah, ya yo conozco el único punto que tiene es que él no deja de orar y adorar a su Dios. Y los sátrapas se inventaron una idea. Y dice que ellos dijeron, vamos a lanzar un edicto que en 30 días el que ore a otro Dios que no sea al rey sea echado en el foso de los leones con 7 días de hambre. Aleluya. Hermano, el foso de los leones no era algo irreal, era algo físico. Era una situación que estaba establecida ahí. Fue un decreto que todo el mundo lo veía. Y el que veía eso decía, hay que orar al rey. Pero Daniel tenía un conflicto. Daniel adoraba y oraba solo a su Dios. Y dice que Daniel lo hacía 3 veces por día. O sea, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y aunque le entregaron el edicto, Daniel, y lo firmó, me imagino, como un principal. La Biblia dice que Daniel, aleluya, eso no lo amedrentó, sino que al otro día por la mañana, Daniel estaba orando. Y cuando lo encontraron los guardias, Daniel estaba. ¿Cómo queremos que Dios esté con nosotros si por cualquier situación soltamos a Dios? Dice que agarraron a Daniel. Y cuando llevan a Daniel delante del rey, el rey trató de librar a su amigo. Pero como había un edicto que no podía ser abrogado, el rey tuvo que echarlo a los leones y sellar la puerta con el anillo. Y lo que me encanta es que en el verso 18 dice que un rey pagano ayunó y oró por un siervo. Porque el rey no pidió música ese día. El rey no pidió que le trajeran ninguna comida. El rey no pidió alegría. Su rostro lo pegó a la pared. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que el rey madrugó. Y el rey fue de mañana, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana apresurado al foso de los leones y acercándose llamó a Daniel con voz triste y le dijo, oiga el adjetivo calificativo, Daniel, siervo del Dios viviente. Ah, yo no sé si usted está aquí. Daniel, siervo del Dios viviente, le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirve, él te libró de los leones. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted lo quiere adorar. Él te libró de los leones. Ay, ay, ay. Y entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones, porque ante él fui hallado inocente. Dile al que está a tu lado, vivo aún. Dile, vivo aún. Por medio de la fe. No hay sistema que te pueda hundir cuando tú estás agarrado. Mire, yo pondero el sistema americano, pero también me preocupa, porque es un sistema que nos hace dependiente al que vive aquí. Y ya la gente no le pide a Dios. La gente no espera en Dios, la gente cree y espera en el sistema. En nuestros países, como los sistemas no están tan buenos y se va la luz, y los sistemas se caen, entonces uno espera. Me preocupa, porque veo gente que en otros tiempos tenían un nivel de convicción y de creencia, y en este tiempo yo veo que cuando tú le hablas de fe, ellos te dicen, no, no, wow. En el libro de Josué, capítulo 14, hermano, está la historia de un hombre llamado Caleb. Y la Biblia enseña que Caleb es uno de aquellos 12 espías que cuando Moisés, varón de Dios, mandó expiar la tierra, Caleb va y expía con ellos. Dios sencillamente lo que quería decirle a ellos: miren, todo lo que los ojos de ustedes, como no había satélite, por satélite le enseñan a usted ahora el Google, usted se entra a Google y el tío Google le enseña el lugar y con fotos y con cosas y se hierbita. Como no había satélite, Dios le dijo: vayan, vean y traigan de resultado de lo que ya yo le entregué. Escúcheme, ellos estaban del otro lado del río, pero Dios le dijo: ya yo se lo. Hay gente que no está entendiendo lo que Dios le está diciendo y ellos siguen peleando. Si ya Dios te lo entregó y tú sigues peleando, Dios se retira del escenario. Porque Dios no va a competir contigo. No, 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 no. O le crees a lo que Él te dijo y operas en la dimensión de fe, o Dios se retira de tu escenario. Y Caleb llega a la tierra, hermano. Yo me imagino a Caleb muy emocionado. Y Caleb camina todo ese asunto. Y llegan allí, hermano, y van y cogen de la uva. Y dice que entre dos. Oiga, eso es impresionante. A mí me hubiera gustado ver esos racimos de uva. Entre dos cargaron un racimo de uva. Yo me imagino esa uva de a libra. Y yo me imagino que hubo uno que agarró de las ovejas, de la miel que había en las piedras, y coge un asunto de miel, y otro le tiró una foto. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que tenían una cámara como ahora. A unos rebaños de ovejas gordas, sí. Y esos espías vinieron, mira. Y dice que cuando ellos vienen al pueblo y se reúnen, y Caleb, yo me imagino, es imaginación mía, que Caleb antes de venir a dar la noticia se fue pan de la esposa, porque le andaba en otro espíritu. Por eso Dios le quita a los incrédulos al lado de los pastores y le pone gente crédula. Sí, porque hay cosas que si Dios le dice a uno de fe y está uno que no cree, le va a dañar el sarcocho. ¿Sabe lo que es sarcocho? Le va a echar una pata de jabón cuando ya casi esté. Y lo peor de la vida es un sancocho con una pata de jabón de cuava. Dice que Caleb, yo me imagino, Caleb fue donde la mujer le dijo: mi amor, salimos de la arena. Y yo vi un monte, y cuando yo pasé la noche ahí, Dios se me manifestó y me dijo: Caleb, este es tu monte. Y Caleb al otro día, yo me imagino que Caleb va gozoso, hermano. Y cuando Caleb va llegando a la reunión, hay 10 de esos individuos que llegan y dicen: ciertamente como el Señor dijo es, la tierra que nos prometió es así. Fluye leche, fluye miel. Dios mío, eso es tremendo. Ahí no hay desperdicio. Pero entonces uno se paró y dijo: pero, ahí está el problema. Pero nosotros, a los moradores de ahí, porque solo vieron a los anaquitas. Ellos no vieron más de los moradores, solo los anaquitas. Los anaquitas eran los descendientes de los gigantes. Y ellos no vieron a más nadie, solo el problema. Lo que yo no entiendo es que Dios venía caminando con ellos por el desierto. Y la gloria de Dios es tan excelsa que ellos tuvieron temor de acercársele. Entonces, si yo ando con ese Dios, ¿quién me puede detener en la tierra? Dice, allí vimos gigantes. Y hubo uno que dijo, a mi parecer, ¿sabes cuál es el parecer? Mi convicción de fe, a los que yo entiendo, a los que yo creo, nosotros no podemos competir con esa gente porque somos del tamaño de una langosta, de una esperanza. Cuando ellos nos pisen, nos matan, dicen ellos. Y entonces el pueblo se levantó. Y dijeron, nos trajeron aquí a que nos coma el cuco. Y Josué le dijo, párense, tranquilo. Y Caleb dijo, espérense, la mano del Señor está con nosotros. Ay, Dios mío. La mano del Señor está con nosotros. Y yo me imagino, estoy diciendo, nos lo vamos a comer como pan. Y usted se ha comido un pan con un chocolate, un café, una cosa. Usted lo mastica sin mucha preocupación. Mire, más si usted tiene hambre y ese pan tiene un quesito adentro. Los que están en ayuno, le voy a dar hambre ahora. Usted lo mastica así. Usted no se preocupa de que va a encontrar ni una espina ni un hueso. Eso está suave. Y José le está diciendo, eso va a ser tan suave que yo me lo voy a comer sin darme cuenta. Aleluya. Pero dice que los 10 espías pudieron más que ellos dos, y el pueblo intentó agarrar piedra para pelear, para apedrear a Josué, Aarón, Moisés, Caleb. Y la gloria del Señor se manifestó. Y cuando ellos vieron eso, entonces se metieron en temor, en miedo. Y entonces quisieron ir a conquistar la tierra. Y cuando se iban, Dios le dijo, no, ya la oportunidad pasó. El problema del pueblo de Israel es el mismo problema de nosotros hoy. Dios, al que le promete, Dios es responsable de cumplirle. Y Dios le dijo, yo había dicho que esa tierra es de ustedes. Yo le había entregado la tierra. O sea que si hay gigantes, el problema es mío. Si hay Jordanes, el problema es mío. Si hay muros, el problema es mío. No estás entendiendo todavía qué Dios te ha dicho a ti. Y según el corito que usted estaba cantando, Dios decía, háblale a la roca. Dile al que está a tu lado, Dios no te mandó a empujarla. Fíjese que está en la palabra. Hay gente que está empujando la roca. Y le está diciendo, Señor, pero ella no se mueve. Y Dios dice, tranquilo. El día que le salen dos bolas aquí arriba de empujar la roca. Y dice, Señor, pues ya yo tengo dos bolas aquí. Ok. ¿Qué fue lo que yo te dije que le hablara? ¿Y qué tú estás haciendo empujándola? Por eso que no se mueve. El que mueve la roca es Dios. Tú solo tienes que hablarle. Esto fue lo que él dijo. Háblale a la peña. El día que Dios quiera que tú la muevas, que tú la muevas, Dios te va a decir, empújala. Pero mientras, háblale a la peña. ¿Y cuál es tu peña? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cuál es tu peña? El marido, el hijo, la esposa. Sí, porque se vuelve en peña a veces. Entonces tú tienes que decirle, Señor, la que me diste. Digo, si fue Dios que te la dio. Señor, los hijos que me diste. Y entonces Dios, Él tiene su método. Dios tiene su forma. Y yo me imagino a Caleb, hermano, ahí discutiendo con esta gente, y dice que Dios le da la sentencia de los 40 años. Pero antes de ellos moverse de ahí, si usted analiza la historia, los 10 que hicieron eso murieron con plagas. Dios lo mató. Usted busca la historia de los espías y dice que esos murieron con plagas. Dios lo limpió del pueblo. Sí, los incrédulos van teniendo problemas. Y Dios le dijo, van al desierto hasta que la generación rebelde e incrédula se muera. Y cuando esa generación desaparezca, la nueva generación que surja, yo lo voy a entrar a la tierra. Pero dice, por cuanto ellos dos me creyeron, mi siervo Josué y Caleb, yo lo voy a meter a la tierra que prometí de la generación pasada. Ellos van a entrar a la tierra. Pero cuando Caleb viene, en el libro de Josué 14:10, yo me imagino que Josué, mirando a su compadre Caleb, Josué como que quiere hacer ciertos arreglos con Caleb. Ya el tipo tiene 85 años, el hombre ya está viejo, ya tiene cana, el hombre ya no está como estaba antes. Pero cuando Caleb le habla a Josué, le dice: a mí no me venga ofreciendo nada, yo vengo porque tú eres el hombre que está al frente, el que Dios le dio la responsabilidad de cerrar, de ordenar, de abrir el altar y de cerrarlo. Y él le dijo: yo solo vengo para que tú me bendiga. Aleluya. Porque él le dijo: Dios, a mí estos 40 años me ha hecho vivir. Culebra, Dios lo hizo vivir. Sol, Dios lo hizo vivir. Sequía, Dios lo hizo vivir. Y él le dijo: vivo aún por medio. ¿Qué había en el desierto? ¿Un supermercado? No. ¿Quién suplía en el desierto? La nube de gloria. Caía el maná todos los días. Y dice que una roca lo seguía. Porque cada vez que Dios le querían agua, háblale a la roca, pégale a la roca. Y si creemos que habían una columna de fuego de noche y una columna de sombra de día, ¿por qué no creer que una roca iba detrás de ellos? Amén. El problema es que yo creo que Dios es suficiente para pagarme la deuda, pero no es suficiente para que se lleve el cáncer. Yo creo que Dios puede hablarle a mi hijo, pero no es suficiente para cambiarlo. Y entonces, aleluya. La fe, Hebreos Romanos 1:16, dice que la fe desata la omnipotencia divina. Y el apóstol Pablo está diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿para quién? Para el que cree. O sea, el evangelio está en una dimensión de poder para el que cree. Y en el verso de Lucas 8:5 dice la Biblia que Jesús va cruzando y hay unos ancianos que le dicen a Jesús de un hombre que tiene a un siervo enfermo. Y cuando Jesús va caminando para la casa de ese centurión, la Biblia enseña que él no permitió que Jesús entrara bajo su techo. Había un asunto ahí de costumbre que los maestros, principalmente los fariseos, no entraban a la casa de un no judío, porque supuestamente eso lo hacía estar contaminado. Y cuando el hombre Jesús va caminando para la casa de este señor, la Biblia dice que él salió de su casa, se encontró con Jesús a mitad de camino y empezó entonces una conversación con el maestro. Y le empieza a decir al maestro: yo soy hombre que estoy en autoridad. Para estar sobre autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad. Hay gente que no quiere estar bajo la autoridad de nadie. Entonces, ¿quién te va a poner sobre autoridad? No me entendieron. ¿Quién es que me delega a mí autoridad? El que me cubre. Si nadie me cubre, ¿quién me pone en autoridad? Y él le dijo: yo soy hombre que estoy bajo la autoridad del César. Yo sé lo que es autoridad. Autoridad es poder para mandar. Eso es lo que él le está diciendo. Yo le digo a este va y va, y aquel ven y viene. Y entonces él se queda mirando a Jesús y le dice: tú no tienes que entrar a mi casa. Tú solo tienes que enviar la palabra. Y mi criado, Mi criado va a sanar. ¿Sabe qué dijo Jesús? En Israel, achachay. En Israel diría, en la iglesia no encuentro uno que me haga eso. En Israel, dijo Jesús, no he hallado tanta fe. Porque ese hombre no solo creía al ministerio, escúcheme. ¿Sabe por qué hay gente que no operan en esa dimensión de fe? Porque ellos creen en el poder de Dios, pero no creen al hombre que lo está ministrando. Pero ese hombre creía en el poder y en el que lo estaba ministrando. Aleluya. Y entonces dice que cuando el hombre entró a su casa, su criado estaba. Pero Jesús dice que se fue de uno de sus pueblos porque ellos no creían en él. Y allí no hizo Jesús ni un milagro. Y dice que salió de esa tierra y fue, se escondió en una ciudad que no era judía. Pero la Biblia enseña que una mujer no permitió que él estuviera oculto. Jesús llegó ahí, apagó el teléfono, quitó el satélite, el GPS, cortó todo y se escondió ahí. Y dice que una mujer se dio cuenta que Jesús estaba ahí, aleluya. Y la mujer empezó en la calle, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y dice que Jesús empezó y ella empezó. Y Pedro en una se le dice, maestro, o la despides tú o la despido yo. ¿Cuál de los dos? Jesús se detiene y le dice, mira mujer, a mí no me es lícito darle la comida de los hijos a los perros. Jesús habló como un hebreo ahí en ese momento, como un judío, fariseo. Sí, porque ellos decían que los griegos eran perros y que no merecían el favor del Eterno. Y la mujer se queda mirando y le dice, sí, yo sé. De hecho, esta mujer es impresionante. Impresionante para mí. Esta mujer no había recibido escuela dominical. Nadie le había dado formación teológica. No había ido a ningún instituto bíblico. Era una mujer sirofenicia, griega de nación. Esta mujer no había ido a ninguna regla judía. Pero cuando esta mujer está hablando con Jesús, Jesús tuvo que sorprenderse. Porque cuando él le dice esa palabra, él esperaba que la mujer iba a recoger la colita y se iba a ir. Quizás si soy yo le digo, ah, hay otro que hace milagro también, yo me voy a ir donde el otro. ¿Qué es lo que tú te estás creyendo? ¿Tú te crees que eres el único? ¿Tú crees que no hay otro que se puede levantar y Dios usarlo? Ah, ¿tú crees que eres el último? Y la mujer se quedó mirando a Jesús y le dijo, sí, yo sé, esa es mi palabra, sí, yo sé, pero, le dijo, pero, los perros comen, los perros comen de la migaja que caen de la mano de su amo, de la comida que está en la mesa. Wow. Y Jesús se quedó mirando a la mujer. Y dice que Jesús le dijo a la mujer, ¿sabe cómo le dijo? Mujer, grande es tu fe. Ahora, ¿qué fue lo que ella le dijo a Jesús? Dice, pero ella lo que... No, le voy a decir qué fue lo que ella le dijo. Habían varias reglas. Lo primero es que la mujer le dice, mira, yo sé que todavía no nos toca, pero es como el que anda como en la máquina del tiempo. Y la mujer como que se metió en la máquina del tiempo, vino al tiempo futuro y vio a Jesús crucificado en la cruz. Y después que él fue crucificado, dice que él fue crucificado para todo el mundo. Y la mujer se devuelve otra vez y le dice, ya yo vi que yo estoy cubierta. Ok, pero la otra, lo que ella le explicó, que Jesús tuvo que abrir los ojos y decirle, hágase como quiere, es que había una regla en Israel. Dice, eso está en el libro de Éxodo. Y Dios puso una regla. Dios dijo, cuando haya un extranjero o un huérfano expigando, expigar es lo que iban detrás de lo que se le iba cayendo al que iba cosechando. no se detengan, no se devuelvan ni se abajen a recoger las espigas, porque eso es para los extranjeros. La mujer se puso y le dijo, mira, yo estoy aquí espigando los milagros de los que tus hijos no recibieron, de los que no creyeron y se le cayó las manos porque estaba lleno. Yo estoy espigando detrás de ellos. Y Jesús le dijo, hágase contigo. Ay, ay, ay. Hay gente que provoca que Dios diga, dame la lista de problemas que tú tienes, que yo lo voy a resolver. Ay. Hay alguien que tiene que espigar detrás de Dios. No, hay alguien que tiene que espigar. Hay gente, mire, sorprendentemente, yo me he encontrado con gente no creyente que Dios le ha hecho milagros. Usted dice, ¿cómo? Ah, porque esa gente dice, sí, sí, yo no le sirvo, pero yo creo que Él puede. Usted está aquí y Dios dice que es. Ay, ay, ay. A Sara le dijeron, ¿habrá algo imposible para mí? Le dijo Dios. Tu fe te hará caminar con Dios. Si usted se va al libro del Génesis, principio de la humanidad, se da cuenta, dice, y Enoc caminó con Dios. Y fue tan cerca. Y entonces se va al libro de Hebreos y dice, y por la fe Enoc caminó. Y se acercó tanto a Dios que Dios lo agarró y le dijo, mira, esta tierra ya a ti no te merece, camina, ven. Dios mío. Vámonos de aquí. Pero tu fe, yo creo que yo puedo ir aterrizando ya, amén. Bueno, si usted se quedó callado, me dijo que sí. Tu fe te va a hacer caminar por en medio de los problemas. Mateo 14:22. Jesús viene caminando sobre las aguas. Los discípulos que estaban en la barca, habían doce. ¿Quién sabe si había uno escapado ahí? Habían 13. Pero como él andaba con 12, habían 12. Y Jesús viene caminando sobre las aguas. Y dice que cuando ellos lo ven, la idea de Jesús, según algunos exégetas, era seguir de largo. Pero como lo vio en medio de la tormenta, decidió llegar a la barca. Dile al que está a tu lado, estás en medio de la tormenta. A la cuarta vigilia. Dile, a la cuarta vigilia. Felicidades. Te dice, ¿y por qué? Oh, era la cuarta vigilia, dice. Y ellos iban remando con extrema fatiga y cansancio. Había una tormenta. Y en la cuarta vigilia, según la Biblia que nosotros tenemos, es la de 3 a 6 de la mañana. Es cuando la cosa se pone más difícil para uno, porque es cuando más sueño uno tiene y más cansado está. Es la hora más oscura también en la madrugada. O sea que Dios te está diciendo que cuando tú entiendas y tú crees que es el tiempo más difícil y la hora más oscura, alguien viene caminando sobre las aguas. Y dice que cuando ellos vieron, se asustaron. No habían visto suceder esto antes. Y dijeron, un fantasma. Y empezaron a dar voces. Me imagino que la dieron tan fuerte que Jesús lo oyó. Y Jesús desde allá le voció, tranquilo, soy yo. Estaban los 12 ahí. Y entonces Pedro tenía un beneficio. Pedro pensaba con la boca. Cuando Pedro venía a querer pensar, ya lo había hablado. Sí, Pedro. Maestro, dime, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dijo, ven. Pero habían 12. En la barca habían 12. Habían 12 ahí. Y dice que solo Simón Pedro se atrevió. Nosotros criticamos a Pedro porque se hundió, pero ¿y por qué los 12 no se apiaron de la barca? Qué bueno. ¿Tú viste? Al pastor le fue mal, pero ¿por qué tú no diste el paso junto con él? Quizás si del paso junto con él no se hunden. Dice que Pedro salió de la barca y pisó como en tierra firme. E iba caminando hacia el maestro. Y la gente dice que Pedro se hundió porque vino una tormenta. No, la tormenta ya estaba. Pedro se hundió porque vinieron vientos. No, los vientos ya estaban. Pedro se hundió porque la ola, no, ya las olas estaban moviendo el barco. Dice, entonces, ¿por qué se hundió? ¿Sabe por qué Pedro se hundió? Porque se dio cuenta lo que estaba haciendo. Cuando él miró que era agua lo que estaba debajo de sus pies, y cuando él entendió que eres algo sólido, que no puede flotar sobre algo líquido, se hundió. Hay gente que no está entendiendo. Mientras ellos estén creyendo a lo que Dios le dijo, van a estar por encima del problema. Pero lo que me gusta de Dios, hermano, es lo siguiente. Y esto es bien, bien lindo. La tormenta estaba ahí. Las olas estaban ahí cuando él estaba en el barco. Y usted dice, pero ¿cómo él se atrevió? ¿Sabe qué es lo que hace la fe? Porque nosotros entendemos el concepto fe diciendo, viene una situación, yo voy a orar y Dios la va a desbaratar toda. No, a veces Dios necesita esa situación para que corazones se doblen. Pero ¿sabe qué hace la fe? La fe me abre un camino a mí. Es como cuando por debajo de un puente abren una carretera. El puente no dejó de, el monte no dejó de estar ahí. El monte está ahí. Pero yo voy cruzando debajo del monte en una carretera. Y usted va montado en un carro y usted cruza. Y usted ve ese túnel de un kilómetro, de dos kilómetros. Y usted dice, wow, arriba de mí hay una loma. Pero por aquí abrieron una carretera. Hay gente que Dios le está abriendo una carretera por su fe. Debajo de ellos, encima de ellos, hay una tormenta. Pero ellos van cruzando, caminando muy tranquilamente. Y la gente dice, pero ¿cómo es que Él lo hace? Ah, es que yo creía lo que Dios me dijo. Y estoy vivo por lo que Dios me dijo. Mire, yo termino con esto. Hay varios vocablos que significan fe. Y cada vocablo tiene una dimensión diferente de fe. El primer vocablo es la palabra amén, que significa apoyarse con el fin de sostenerse. Dice, y le creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. ¿Sabe lo que significa? Que cuando Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré. Serás padre de muchedumbre de gente, aunque tenía a Sara estéril, él le dijo, amén. De ti voy a sacar una nación, a esta nación la voy a hacer esto, la voy a traer aquí y ellos van a gobernar en esta tierra. Y Abraham le dijo, amén, compadre, te creo. Pero entonces Dios es nuestro padre, no nuestro compadre, nuestro padre. Y él nos da una palabra y yo le digo, bueno, ¿y tú crees que eso sea posible? Dios está buscando a alguien que le crea como un niño. ¿Sabe cómo el niño le crea al papá? El niño entiende que su papá es Superman. Si su papá le dijo que lo puede hacer, para el niño está hecho, porque papá dijo que puede. Y entonces Dios nos está hablando a nosotros. Nosotros decimos, Él es mi padre, pero cuando Él dice, mira, levántate y haz lo que yo te digo. Señores, que esto está difícil. Están trabajando con su fuerza. El segundo vocablo, se escribe Batak, es B-A-T-A-J. Y es un vocablo del que lucha, es como un adolescente espiritual. Eso se traduce como confiar. Esa palabra la encontramos en el Salmo 55, verso 22. Dice que el que confía Echad sobre Jehová tus cargas y Él te sostendrá. Esto es asunto de confiar. Cuando tú confías en Dios, tú no miras el problema, tú miras al Dios que te está dirigiendo en medio del problema. El tercer vocablo es Yazad. Significa escaparse a un refugio. Y es como decir en el Salmo 144, verso 2. Dice, Dios, el Señor, es mi fortaleza. Y Él es mi refugio y mi libertador. O sea, el creyente que tiene una madurez de fe, entiende que no importa la situación que se levante, Dios es su refugio. Y Dios es su fortaleza. ¿Qué dice el Salmo 91 en el verso 2? En el verso primero empieza diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará sobre o bajo la sombra del Omnipotente. Y en el verso 2 dice, y diré yo al Señor, fortaleza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El cuarto vocablo, yo voy rapidito. El cuarto vocablo es Yagar. Significa confiar estando en dolor extremo. Y ahí yo tengo que mencionarle a un hombre que marcó la historia. En el libro de Job, capítulo 13, verso 15. Job dice, cuando está en medio de todas sus adversidades, ñañaroso, sin dinero, sin amigo, su esposa diciéndole, resuelve para que te muera, porque tú lo que está pasando miseria. Dice Job en ese verso, dice, aunque él me matare, ay, chay, chay, en él yo esperaré. Si él está conmigo, aunque yo sienta que me muera, todavía no me voy a morir nada. Eso es un nivel muy fuerte, es confiar estando en dolor extremo. Un David, Salmo 27, verso 13 y 14, David dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, no es que yo la voy a ver cuando me muera. No, 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 no. La voy a ver ahora, en este tiempo, aún con toda la noticia en contra. Si Dios dijo, y la última palabra o vocablo que significa fe es Kaba. Y dice que es una palabra muy fuerte. Se traduce como esperar. Una de las cosas que nos crea situaciones a nosotros es esperar. Y entonces dice el hermano Isaías, Isaías 40:31, dice, pero el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas como el águila. Y para el águila tener nuevas fuerzas, tiene que recibir nuevas plumas, nuevo pico, nueva garra. Tiene que arriesgarse a subir a las alturas, con el pico torcido quitarse toda la pluma y después golpearse y quitarse las garras y el pico y todo. Y quedarse allí esperando a que todo le crezca nuevo para echar un vuelo de 30 años. Pero el término esperar es tan fuerte porque la figura que se presenta como el concepto allí es que el que va esperando en Dios es como el que va poniéndole, usted toma una ramita, ¿sabe lo que es una ramita? Palito delgado. Y entonces a ese palito delgado usted le da cualquiera y lo rompe, excelente. Pero usted, cada vez que usted está esperando en Dios, usted le va poniendo otro palito, otro palito, otro palito, hasta que usted hace un manojo de 8 o de 10 palitos, y entonces usted lo da a uno, rómpelo, y ¿sabes qué? No puede romperlo. El que espera en Dios va como echándole palito como a su, y se van juntando ramitas. Y entonces en un momento está tan fuerte que no importa lo que venga, aleluya, no importa lo que se manifieste, a él no lo va a detener, a él no lo va a destruir, aleluya. Por eso Habacuc declaró lo siguiente: el justo por su fe vivirá. No importa lo que pase en la ciudad, no importa lo que pase en la nación, el que es justo, Dios le va a proveer una salida. Y entonces esta gente dijeron: vivimos aún porque creímos, por medio de la fe. ¿Y quién es? Cuando yo creo en la fe, tengo que creer en su autor. ¿Y quién es el autor de la fe? Dice que Cristo es el autor, creador de la fe. Y cuando yo miro a Cristo, yo tengo que creer en lo que Él prometió para mí, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cómo Él conquistó de un golpe y porrazo mi salvación. Y cómo Él compró, dice que llevó, fue a lo más profundo y subió a lo más alto. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo tengo que creer ese asunto. Yo tengo que creer que el Espíritu vino después de Él retirarse. Está aquí con nosotros y está para sostenernos, guiarnos y hacer milagros a través de la iglesia. Yo tengo que creer que la iglesia es el cuerpo de Dios en la tierra. Amén. Yo tengo que creer que hay algo más. Hay algo más de lo que estamos mirando. Cuando yo creo eso, entonces, hay gente que Dios va a hacer lo siguiente. Y con esto cierro para la gente de fe. En el libro de Hebreos, que es la galería de la fe, aleluya, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 11, verso 11, me encanta, porque dice allí lo siguiente: por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Pero, hermano, es una locura. Sí, eso no era como comerse una papita. Sara era una mujer de 90 años. ¿Usted se imagina? Dios haciendo este milagro ahora. Sara tenía 90 años. Y era estéril desde su juventud. Nunca fue positiva para dar a luz. Y cuando Dios le habla, la última vez que Dios le habla, que ya tienen a Ismael ahí porque se cargaron a su Ismael. Hay gente que se han cargado a Ismael y eso le ha creado mucho conflicto y problema. Porque se han medido a ellos. Dios me dijo que iba a hacer algo, pero yo creo que si yo me espero, Dios como que se está tardando. Sí. Y dice que cuando Dios le dijo del muchacho a Sara, Sara se rió. Dijo: y el que lo escuche se va a reír conmigo. Que yo por 90 años le voy a dar de mamar a un hijo de Abraham. Se de risa. Y entonces el ángel le dijo: por cuanto te has reído, se llamará Isaac. ¿Sabe qué significa risa? Cada vez que tú le digas el nombre de él, te va a acordar que te reíste de mí. Pero lo impresionante es que dice aquí que por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe lo que implica? Que hay gente que entienden que ellos no están en el tiempo. Y Dios le está diciendo: si tú creas la palabra que yo te digo, Dios es experto metiendo un día dentro de otro día. Dios hizo que Abraham viviera en su tiempo lo que nosotros estamos disfrutando ahora, la gracia. Y Dios le dijo: ven, tú vas a vivir gracia en tu tiempo. Y entonces Dios agarró a Sara, le dijo, ven, tú vas a vivir prosperidad y ensanchamiento fuera del tiempo. Yo te voy a meter en el tiempo, porque Dios hace lo que Él quiere. Que no falta creerle. Yo le voy a invitar que usted se ponga sobre sus pies. No sé si los músicos quieran tocar ahí. No se preocupe, yo no lo voy a tener mucho rato, aunque sea una hora más ahí. Pero yo quiero que usted levante la mano al cielo, hermano. Yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti. A mí Dios me prometió hijo y me lo dio. Y mi esposa tenía problemas para concebir. Creo que ella se lo dijo cuando vino. Y mi esposa tuvo todos los hijos que iba a tener sin que nosotros hiciéramos cirugía. Y para, antes de los mellizos tuvimos una pérdida. Y el médico cuando chequeó el niño dijo, yo no sé cómo ustedes han concebido porque ustedes como que tienen problemas de compatibilidad. Y le dije, doctor, pero aquí hay un error porque nosotros tenemos dos hijas bien sanas. Y me dice, pero extraño, ustedes tienen incompatibilidad de genes, qué sé yo qué. Y dije, pero tenemos dos hijas sanas. Y dijo, bueno, dale gloria a Dios. Yo dije, no, a él siempre yo le doy gloria. Ustedes tienen que ir a un laboratorio a chequearse, qué sé yo quién, y a ver. Y yo le dije, bueno, está bien. Y en ese está bien pasó unos meses. Y yo salí a un evento y cuando yo volví, me dice la doña, yo creo que yo estoy embarazada. ¿Qué? Y dije, ay, hay problema. Y salí, y cuando volví, me dijo, son dos. Pero Dios me había dado una palabra. Me dijo, yo te voy a añadir hijos. Y te lo voy a dar para que sean de bendición. Yo no fui, hice el análisis. Si usted quiere, si el médico lo mandó, usted hágalo. Yo no fui, lo hice. Y cuando fui a hacer la sonografía, yo dije, Señor, ya yo tengo dos hembras. Si me nacen hembras, la dejo en el hospital. Pero Dios me había dicho, bueno, es una broma. Dios me había dicho, te voy a dar el anhelo de tu corazón. Y no hay un hombre que no anhele tener un hijo varón. Y yo tenía dos hembras. Cuando fuimos a hacer la sonografía a los 6 meses, me dice la sonografista, ese varón y ese varón. Yo salí de ahí así. Ancho. Y le tiré a todo el mundo, ¡es varón, son varones! Y cuando los muchachos iban a nacer, Satanás siempre anda detrás de la cabeza de un propósito divino. Porque cuando chequeamos a las 11 de la mañana a la embarazada, el médico no me dijo nada, pero me dijo, rápido, llévela a la clínica. No pierda tiempo, llévela a la clínica. Y cogimos para la clínica. Y cuando llegamos a la clínica, él hizo todo el movimiento y al rato estaba haciendo la cesárea. Y cuando iba haciendo la cesárea, él estaba hablando a mi esposa porque en medio de quirófano la presión le subió a 200 y él no quería que se durmiera. Él me dijo, si se dormía, se iba. Y cuando sacó los niños, él me dijo, los niños están deprimidos. Yo no entendía ese término médico. La doctora fue la que me aclaró el punto. La perinatóloga me dijo, esos niños yo tuve casi que resucitarlos. Pero Dios me había dado una palabra. Dios me había dicho, yo estaré ahí. Si Dios no hubiera estado ahí, nadie iba a poder resucitarlo. Y ahí están los mellizos con 11 años y son una bendición para la casa. Yo no sé a quién Dios le ha prometido algo. Yo no sé por qué dudas tanto de lo que ya Dios te dijo. Si Dios fue el que te lo dijo, si Dios fue el que te lo prometió, Dios no se equivocó cuando te lo prometió. Aleluya. Cuando Dios te hizo soñar el sueño, no estabas, ay, ay, ay. Dios sabe el sueño que te dio. Dios sabe el sueño que te dio. Dios sabe lo que estabas soñando ese día. Hay sueños a dos dimensiones. Hay sueños que Dios pone en el corazón de los hombres, que es un sentir de parte de Él de operar en una dimensión. Hay sueños que son proyectos, pero hay sueños que son revelaciones mientras estás en tu cama.
Gloria a Dios, aleluya.
Y el susurrar del Espíritu viene a tu espíritu.
Aleluya, gloria a Dios, aleluya.
Y hay cosas que nadie te la tiene que revelar. Dios sencillamente te lo dice en un susurrar. Y hay gente que creen que alguien te lo dijo. Yo no sé si le crees a Dios a lo que Dios dijo. Yo muero creyéndole a lo que Dios me dijo a mí. Yo le digo como dijo Job: aunque se derribe la tierra, lo que tú me dijiste a mí, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Yo no creo que cuando Dios te levante va a venir el fracaso. No, 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 no. Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, yo soy más que vencedor. Aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. No permita que tu corazón baje de la posición donde está. No te dejes envolver por toda situación. No, 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 no. Hay cosas que tú tienes la autoridad para decirle. No, tú no entras. Señor, mira el corazón de ella. Y te pido que en esta hora se aliente. Y yo no sé si te ves volando como una águila. Las águilas no vuelan con sus fuerzas. Ella abre las alas y deja que el viento le entre por la sala y que el viento la lleve kilómetros de distancia. Es tiempo de que vueles en ese viento, porque el que vuela en ese viento está descansado y tranquilo, porque el viento es que lo sostiene en el aire. Hay gente que quiere sostenerse en el aire con su fuerza, pero no. Vuela en el viento del Espíritu. Vuela en el viento del Espíritu. Vuela en el viento del Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Señor, tú prometiste que estaría con nosotros y en nosotros, y que marcarías una diferencia. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Oh, yo quiero que usted, aleluya. Aleluya, 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 Espíritu Santo. Vamos a adorar unos minutos.
Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
como silencio, sí, como dice la canción. Pero antes de hacer silencio, Dios te da una palabra. Dios nunca hará silencio sin darte una palabra en lo que tú te apoyes. El principio de la fe. A mí me encanta la palabra fe en hebreo. La palabra fe en hebreo es emuná. Y emuná lo que significa es fe obediente o obediencia absoluta. La gente que tiene fe es una gente que tiene obediencia absoluta en la palabra y en el Dios que lo creó. Y obedecer a Dios implica vivir en su palabra. ¿Cómo voy a decir que creo si no le obedezco? Y entonces Jesús dice que su carga es ligera. La carga de Él es ligera. Es ligera. Es ligera. Y yo quiero que ahora se quite todo sobrepeso que hay en tu vida. Y venga la libertad que Dios estableció. Hay cosas que están en nosotros que no fue Dios que las puso ahí. No es Dios. Es nosotros que la tenemos ahí. Porque lo que Dios trae a mi vida lo trae para bendición. Lo que Dios añade, lo añade para bendecir mi vida. Y si algún proceso viene, ahí está la palabra. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas van a abundar para bien. O sea, que no hay pérdida en Dios.
Oh, alaba,
Espíritu Santo,
simplemente alaba
su vida.
Estás orando, alaba,
te la pongo en tus manos.
En la prueba, alaba,
y pido que seas,
estás sufriendo, alaba,
operando, Dios, de manera especial.
No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Oh, alaba, simplemente alaba,
Señor.
Estás llorando, alaba,
tú en la prueba, alaba.
Sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas,
toda nube de pensamiento, todo pensamiento que no sea ni al propósito de Dios en tu vida.
Trabaja para los que confían.
Señor,
lo que Dios te está hablando
ahora en el nombre de Jesús. Tú eres el que tiene todo el control y
cuando
todo el dominio.
Él está en silencio,
¿sabes qué? A Él no se le escapa nada.
Trabajando.
Él es paciente con nosotros y su misericordia
basta
está sobre nuestras vidas.
Será,
pero Él
lo que Dios
tiene
irá
límite en todo y un orden establecido en todo. Padre,
cuando
yo pido que sobre su vida tú soples, Señor, sopla sobre su vida hoy y tú establezcas tu orden perfecto en toda estás su vida.
Orando, alaba.
En el nombre de Jesús.
En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará.
Yo paro fuerte.
Alaba. Simplemente alaba. Estás llorando a la
en la batalla,
en la prueba.
Y cuando él va al frente, es diciéndote a ti que tus batallas no son tuyas, son de él.
Alabanza él escuchará.
Y aunque
Dios va al frente abriendo,
te quieren amalgar el corazón. Ese amargo de tu vida se tiene que ir. Viene tiempo para dulzura.
Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos.
Llamo tiempo, Dios mío, de gozo. Sobre la vida de esta mujer. Saber si tenemos amigos no cristianos en medio de la casa. Amigos que todavía no han entregado su vida al Señor en medio de la casa. Si hay amigos y quieren hoy entregar su vida al Señor,
gloria a Jesús, aleluya.
Yo lo voy a invitar acá adelante, al lado aquí donde está el pastor. Amigos que todavía no hayan entregado su vida al Señor, que nos están visitando, hoy yo lo invito acá adelante a cambiar de dirección. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya.
Aquí.
Santo es el Señor, aleluya.
Ahí mismo, ahí de pie, tranquilo. Gloria. Tenemos más amigos acá. El mayor propósito de estar aquí, el mayor propósito de la iglesia es ganar almas.
Amén, gloria a Jesús.
Nos gozamos en el Señor y nos ministramos y pedimos milagros, pero nuestro mayor propósito, nuestro mayor gozo. Alguien se quiere reconciliar con el Señor, lo invito acá adelante también. Hoy es un día para marcarte. Yo declaro un día hoy de lluvias frescas sobre ti. Pero es aquí adelante. Oramos por los que están ahí. No se muevan, hermanos. Ahora mismo oramos por usted. Pero sentí de Dios pararme y llamar a estas vidas. Pero un minuto más. Voy a hacer la oración por ella. Amigo, amiga. Dice, yo vengo al templo, no es lo mismo ser parte de la familia que ser un amigo. No es lo mismo. Yo voy a orar por ella. Pero aún así, los que están ahí, y es un día de cambios. Repite conmigo esta oración. Padre Santo, me entrego a ti. Inscribe mi nombre en tu libro y no se borre jamás. Hoy renuncio a todo pacto celebrado en mi vida, con mi autorización o sin ella. Y me cubro bajo tu sangre preciosa. Amén.
Yo oro por ella ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi oración es que hoy tú la ates a tu cruz. Y que no importa los vientos que vengan, ella no pueda desligarse de esa atadura que tú pongas a tu cruz. Es en el nombre de Jesús que hayan cambios drásticos en su vida. Y que aunque ella no entiendas, tú no la sueltes. Y tú la sacudas y le quites cosas que están a su lado. Y situaciones en las que su vida puede peligrar. En el nombre de Jesús. Cuídala de todas, Señor. En el nombre de Jesús. Una joven o una dama de la iglesia, ¿dónde está? Venga, abrázela. Abrázela ahí. Usted la conoce más que yo. Yo creo en un Dios tan poderoso que no tiene límites. Él no tiene límites. Los límites se los ponemos nosotros. Si yo estoy aquí parado hoy es porque Él no tiene límites. Porque el enemigo las veces que me ha tirado es para dejarme tendido. Pero entonces Dios dice, no, y cómo, todavía Él tiene que predicar a muchos sitios.
Gloria a Jesús, aleluya.
Imagínense si aquel día me hubiera ido ahí mismo, los trajes se quedan nuevos y Dios me dijo que era para usarlo. Gloria, y como Dios me dijo que era para usarlo, yo lo creí y aquí estoy usándolo. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Yo no sé. Pero la palabra enseña que Dios piensa de nosotros bondades. Dice el profeta que Dios ha pensado bien de nosotros, no de mal. Dios solo está buscando un corazón que le obedezca. Quiere ver más allá de lo que no has visto. Empieza a obedecer a lo que Dios te pide. ¿Y sabes qué? Que lo que Dios te pide no es gravoso, dice la Biblia, sino que cree en Él. Ay, ay, ay. Y camine como Él te dice. Y sabes que vas a brillar cuando hagas eso, como cuando una luz se enciende en una casa que está oscura e ilumina todo el alrededor. Así percibo Dios haciendo con tu vida. Te convierte en una iluminaria. Pero apréndete el principio: obediencias más que otra cosa. Hoy yo pido por la vida de esta joven y pido que tu gracia la envuelva, Señor. Y sabes qué, que Dios te ate de una manera tal a Él que aunque tú quieras hacer algo, no lo puedas hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marco tu vida.
Amén. Gloria a Jesús.
Marco tu vida.
Aleluya.
Espíritu Santo. Señor. Señor. Tú sabías que el Dios que yo conozco es tierno. Mi Dios es tierno. Y cuando yo me acerco a Él en calidad de hijo, yo no voy a recibir un azote. Yo voy a recibir un abrazo.
Gloria a Jesús.
Y hay momentos en que yo he ido a su presencia y le he dicho, Señor, yo estoy cansado. Mira esta situación. Tu hijo está cansado. Y siento un padre que me pasa la mano y me dice, yo te amo. Y yo no te he dejado. Yo te amo. Si te caíste, levántate. Yo te amo. Si te sientes débil, fortalécete en mí. Yo te amo. Dios es tierno. Dice que con confianza entremos a su altar y hallaremos oportuno socorro. Yo no sé hasta dónde tú entiendes que está el socorro de Dios para ti. Pero el socorro de Él es grande. Es grande. yo hoy sencillamente oro por ti. Pero Dios sabe hacer la obra que tú necesitas. Dios sabe trastornar lo que te persigue. Dios sabe cambiar la dirección. Y gente que viven hablando de negocios que otros hicieron y que qué sé yo qué. Cuando yo vine al Señor, Dios cerró todo y Dios abrió un nuevo inventario para mi vida. Y Dios lo ha hecho contigo. Señor, yo honro su fe. Y yo me uno a la fe de él. Y al él pasar al altar, él cree. Y yo creo también. Y yo creo que tú estás con él. Tus manos están con él. Señor, y tú caminas con él. Y por eso, hombre, hay situaciones que a veces te preguntan cómo se resolvieron, porque tú no lo entendiste.
Gloria a Jesús, aleluya.
No lo comprendiste, porque en lo humano imposible. Pero tú operas con un Dios que Él dice que Él se goza en lo imposible. Y como Él va contigo de la mano, aunque tú no lo sientes de manera literal, pero Él está ahí. Y te voy a decir más, a sus siervos, Dios tiene ángeles que lo guardan. Ángeles que pelean por ti. Y tú solo sientes lo fresquito de la batalla. Y tú dices, uff, qué batalla terrible. Y Dios diciendo, no, no, no. Yo te guardo de la batalla. Padre, en el nombre de Jesús, que Él vea tu mano obrar de una manera tan sobrenatural, que tú seas un ejemplo y un espejo para otro, que otros caminen por el rastro de milagro que Dios va dejando contigo. Y algo impresionante que yo he aprendido de Dios: nunca dejará a sus hijos en vergüenza.
Gloria a Dios. Aleluya.
Nunca, nunca. Y hay gente que esperan vernos en vergüenza. Hay gente que esperaron verte en vergüenza.
Aleluya. Gloria a Dios.
Pero se van a quedar esperando.
Gloria a Jesús. Aleluya.
Porque Dios es fiel con lo que son fieles con Él. Padre, bendigo su vida a su joven edad. Y tú profetizaste, en tu palabra dijiste, que nuestros jóvenes verían sueños y estarían llenos del Espíritu. Así dijo la palabra el profeta Joel. Y yo tomo la palabra de Joel y la declaro y la creo sobre él. Y yo creo que sobre él tú marcas una diferencia. Yo creo que tú marcas una generación diferente. Yo creo que se levanta una generación que va a trastornar a otra dimensión. Yo creo que aún en medio del ambiente en el que él se encuentra, tú lo vas a envolver como en una coraza de diamante. Y va a empezar a cambiar sistema de pensamiento por el tuyo. Es mi oración en la vida de él. Vendrán sueños a su vida. Revelaciones tuyas a su vida. Y aún en medio de los que son como él, tú le darás palabra para que él lo marque. Y aún en medio de este sistema, yo te declaro extraño al sistema. Porque tu vida no va a regir un sistema. No, no, no. Tu vida la va a regir el Espíritu. Y tú hablarás por el Espíritu. Mi oración. Espíritu Santo. Mientras
más. Cuando más tú necesitas, Dios ha estado ahí. Cuando más te has sentido desconsolada, ha venido un aliento de lo más profundo de ti. Hay situaciones que no hay palabra de hombre que la cambien, pero como Dios opera desde tu interior, has recibido paz. Y mi oración es que la paz de Dios hoy te inunde de una manera tal que te conviertas en una transmisora de esa paz. Que cuando tú llegues a un lugar, llegó la paz de Dios. Y que cuando tú saludes, la paz de Dios salga por tu boca. Hoy yo cancelo toda queja, toda amargura. Y te declaro una transmisora de paz. Es mi oración. Mi oración. Recibe más. ¿Quieres más? Recibe más. ¿Quieres más? Dile a Dios, yo quiero más. Hoy yo quiero más. Yo quiero más de ti. Hoy yo no quiero quedarme, no. Yo quiero el todo. Yo quiero más. Yo quiero más. Y mientras más tú le pidas de Él, más cosas van a salir de ti. Más espacio van a ir creando en ti. Porque Dios te va a ir sembrando en tu vida. Y en un momento dado dejarás de ser tú. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Espíritu Santo. Para el Dios que yo sirvo, no le importa la distancia. Tú puedes estar lejos o cerca, en distancia de hombre, y Dios opera de la manera igual. La hija de aquella mujer estaba en su pueblo. Ella estaba en otro lugar buscando un milagro. Y Cristo le dice: grande es tu fe, hágase contigo como has dicho. Y de esa ciudad a la otra, la muchacha se sanó. El centurión, el muchacho estaba en la casa. Pero ¿y Lázaro que estaba en la tumba? Lázaro estaba en la tumba. Jesús estaba en otra ciudad. Y llegó al cuarto día cuando se supone el milagro no podía suceder. Pero Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él no tiene límite. Yo no sé cuál es la condición de tu Lázaro, pero el Señor lo sacó de la tumba aquel. Yo presento tu vida en consonancia al poder del Eterno. Tu vida que opere a un nivel sobrenatural, Dios en ella. Y que hayan cambios hoy sobre ti y tu casa. Y extiende una palabra a lo que está lejos. Dios sabe controlar a una distancia.
Gloria a Dios, aleluya.
Bendigo tu vida, mujer. Bendigo tu vida. Y esto lo estoy diciendo de verdad. Dios sabe estar con los que... Señor, gracias porque Él está aquí hoy. Tu mano está aquí. Tu presencia está aquí. Y yo tengo el honor de orar por ellos y de presentártelo a ti. Y tú eres el que crea, el que hace, el que cambias, cambia los ambientes. Hay ambientes que nos envuelven a nosotros. Y nos sentimos como envueltos en esa nube
pero el Dios del cielo obra maravillas en nosotros. Y yo pido, Señor, que hoy sucedan en su vida maravillas. 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 Que Dios te sorprenda como Él sabe sorprender. Maravillas. Sorpresas. Yo voy a declarar un tiempo de sorpresa para tu vida. No sé cuáles sorpresas tú estás esperando. Yo voy a declarar un tiempo de sorpresa. Que Dios te sorprenda. Y a mí me gusta que Dios me sorprenda. A mí me gusta. Señor, mira esta vida. Padre, en el nombre de Jesús. Mira lo que necesita de ti. Te pido que tú estés con ella y tú glorificas tu vida, su vida, Señor, glorifica en el nombre de Jesús. Dice el profeta Joel que los ancianos tendrían sueños, visiones de Dios. Y yo pido hoy que tus días sean, oh, que estés como el que está, como así, como extasiado. Y pido que todo tu sistema, todo tu cuerpo sea tocado por el viento del Espíritu. Que hay cosas que se encajen en su tiempo. Que no haya guerras. Dios es quien pelea nuestras batallas. Y el Salmo 10, verso 46 dice: estad quieta y conoced que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Yo voy a declarar tiempos de cambios. Tiempos de cambios. Que vea lo que Dios trae. Todos los problemas dicen que son grandes hasta que yo se lo traigo al altar a Dios. El único que sabe cambiar corazones es Dios. No vale palabra de hombre para cambiar un corazón. Dios, cuando yo lo traigo al altar. Y Abraham llevó el corazón de él al altar cuando iba a sacrificar a su Isaac. Dios sencillamente quiere nuestros corazones en el altar. Y Él se va a encargar de lo otro. Padre, bendigo sus vidas. Vidas, Señor. Pongo sus vidas en tus manos. Tú tienes el control, eterno Dios. Como es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de la mano de Dios sobre la iglesia. A favor de la iglesia. Estoy convencido de que Dios está con nosotros. Padre, y te pido que tú afirme, afine y establezca en su vida tu victoria. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias.
Gloria a Jesús.
Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. 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 El único que se quedó suspendido sobre cielo y tierra fue Absalón. Nadie puede estar suspendido sobre cielo y tierra. Nosotros tenemos que estar o arriba o abajo. El momento en que Dios nos demanda tomar una decisión, determinación. Y Él dice: yo estaré con vosotros para sostenerlo. Pero hay batallas espirituales en las que yo tengo que tomar partido. Yo tengo que decidir si quedarme o avanzar. No puedo seguir suspendido entre cielo y tierra. El que está suspendido está como: bueno, pase lo que pase, yo estoy aquí. No. Hay un grupo que se levanta y va al altar y dice: yo haré junto con el Señor que las cosas pasen. Padre, gracias. Hoy, gracias por la vida de ella. Y yo sé, Señor, que tú haces maravillas. Yo oro por maravillas y pido que maravillas sean hechas. Y su vida hoy la marco. La marco, la marco. A un nivel que en el mundo espiritual empieces a tener un nombre en respeto. En tu casa no puede entrar el que quiere. En tu casa debe de entrar el que tú autorices.
Gloria a Jesús, aleluya.
Los espíritus no pueden entrar como quieran. Si tú le permites entrar es otra cosa, pero si tú te paras en la puerta y le ordenas que se vayan, se tienen que ir.
Gloria a Jesús, aleluya.
Y no tienes que salir corriendo a buscar a nadie, tú háblale con autoridad y lo que no te deja, lo que te molesta, se tiene que ir.
Gloria a Jesús, aleluya.
Yo creo en un Dios de autoridad. Yo creo en un Dios que tiene todo el control.
Amén, gloria a Dios.
Y todo el cuidado.
Amén, gloria a Dios.
Y ese Dios no falla. Ese Dios es fiel.
Amén, gloria a Jesús.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice por ahí un corito que su fidelidad es grande. Es tan grande que a veces no la merecemos, pero Él nos la da. Si todo lo que tenemos de Dios, hermano, es inmerecido, ¿qué le damos a Él para que Él nos dé? Nada, pero Él nos da. Y yo presento su vida en consonancia con su fidelidad, mujer. Él es fiel. Y como Él es tan fiel, Él nos extiende su manto de misericordia.
Gloria a Dios, aleluya, santo.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
gloria a Dios, santo Dios.
Presento su vida hoy. Y te pido, Dios, que seas, que seas, Señor, tú lo eres. Tú eres fiel. Y no porque nosotros lo merezcamos, Él es fiel per se. Y Él es tu Padre. Tu Padre, tu Papá, Él es tu Papá. Él es tu Papá. ¿Y qué no te daba tu papá?
Gloria a Jesús, aleluya.
Señor, hoy sobre estas vidas jóvenes, yo voy a declarar que sobre tu vida venga un sistema de fortaleza divina. Y como una fortaleza en el mundo espiritual es un sistema de ideas y pensamiento, sobre tu razonamiento venga un nivel de idea y pensamiento del cielo.
Amén, Señor, aleluya.
Y que tú empieces a caminar en esa dirección.
Amén.
Sin vacilar. Padre, que la palabra fluya en su vida. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por ella, Dios. Santo.
El salmista en el capítulo 92, verso 10, dice que el justo, Dios aumentará sus fuerzas como la del búfalo.
Gloria a Dios.
Y seré ungido, dice el salmista, con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis hombros a mis enemigos. Implica que nadie te va a poder vencer por cuanto Dios está contigo. Y yo voy a pedir que tus fuerzas sean aumentadas. Pero para un búfalo aumentar sus fuerzas tiene que ejercitarse. Y salirle aceite por la tutuma que tiene arriba. Y entonces cuando ese aceite lo unge, o sea, lo embarra, cuando un león quiere venir a agarrar al búfalo, resbala. Esa fuerza va a venir cuando el aceite de Dios fluya sobre ti. Y todo lo que venga de ahí en adelante va a resbalar y va a caer.
Amén, gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya.
Perdóneme por su tiempo, ya yo estoy terminando. Amado Jesús,
gloria a Jesús, aleluya.
Como tú crees, yo también creo. Y tu nivel de confianza hace que el cielo se mueva a tu favor.
Jesús, aleluya. Gloria a Dios.
La gente que cree trastorna la vida de los incrédulos. Porque el incrédulo siempre vive dudando si se puede o no. Pero el que cree se levanta y camina. Y cruza en medio de la tormenta, aunque la tormenta esté ahí. Hoy hay un camino que Dios abre en medio de la tormenta para que tú cruces, como este Pedro que iba caminando sobre las aguas. No te detengas y agárrate, aférrate de Jesús. Aférrate de Jesús y no te caerás en medio de ninguna tormenta. Señor, que ver estos niños me llena de gozo, porque son la generación que van a levantar una generación victoriosa, generación que van a venir llena de ti, generación que van a venir sana. Y te pido, Dios, que él sea plantado como cedro del Líbano, que tenga suficiente raíz para que eche suficientes ramas, y que su vida desde su niñez esté sostenida y marcada por ti, Dios, y que no haya tormenta, que sus raíces estén tan firmes que nada pueda mover. Padre, yo bendigo su vida. Bendigo su vida, Señor. Bendigo su vida. Como viniste a este lado, las herencias que te tienen que interesar son las herencias de la casa de Dios. Cuando nosotros cambiamos de apellido y una familia nos adopta, la herencia que era de la familia pasada, eso se quedó. La herencia que recibimos es la familia que nos adoptó. Yo voy a pedir que ese espíritu de adopción venga sobre ti tan fuerte y recibas una herencia, como dice el apóstol Pablo, inconmensurable, sin medida. Cosas que ojo no ha visto ni ha subido a corazón de hombre. Recibas de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Dios honra a los fieles. ¿Cómo le pagaré? Dice David. Ah, cumpliendo mis votos. El voto que yo hice delante del Señor. Porque Dios se acuerda fielmente todas las promesas que hicimos. Y Dios también se acuerda lo que Él promete. Él nunca se le olvida. Hay cosas que sencillamente Dios espera su tiempo o tu tiempo de madurez para operar en la dimensión que Él promete. Te pido, Señor, que hoy tú pongas en torno a Él como una muralla de protección y que nada pueda dañarlo. Mira los que están enfermos. Mira los que están con situaciones, Señor, que no vinieron acá adelante. Mi oración es que tú los toques y los transformes en el nombre de Jesús.
He probado y quiero más. Solo conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida,
aleluya,
sea para ti.
Usted puede continuar adorando al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es bueno, pueblo. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos más que agradecidos de nuestro Dios por ese manjar que nos repartió en esta linda tarde. Aleluya. Sé que Dios ha tratado con cada uno de nosotros individualmente. Aleluya, esa vida que se reconcilió con el Señor, que siga adelante buscando del Señor, que es la mejor decisión que cualquier ser humano puede tomar, la de servirle al Señor, aleluya. Sigamos orando por el pastor Ramón Pérez, aleluya. Que el Señor le continúe usando en gran manera y aquí siempre tendrá un lugar. Aleluya, para exponer la palabra de nuestro Dios.